Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmo 40. Vamos a tener en esta noche la lectura de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a la iglesia. Y en esta noche, pues, es una noche tan especial porque están con nosotros muchos de los pastores que hacen viaje de larga distancia y en cuenta pues aprovechan varios. Estamos más de Dios cada día, hermanos. Esa es la verdad. Por eso de que no importa distancia, no importa tiempo, pero lo importante es que Dios edifique nuestra alma siempre, ¿verdad? Así es que ya encontraron Salmo 40. El título de la enseñanza en esta noche es, ¿cómo dice? Dejando huellas de mi fe. Pero también usted lo puede decir, porque esa es la verdad. Usted también lo puede decir, dejando huellas de su fe. La fe de la iglesia, hermano, no pasa desapercibido. Seguramente muchos se han dado cuenta de lo que hemos encontrado en Dios. Salmo 40. Vean cómo dice este salmo tan precioso. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice, hermanos. Dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que se refiere aquí al pecado, ¿verdad? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, dice. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Verán estos muchos? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Verán estos muchos? Y temerán y confiarán en Jehová, dice. Amén. La verdad es que tiene mucho que ver cómo presentamos. Como un día dijo el apóstol Pablo, dijo, ante vosotros que Cristo ya fue presentado, dice. ¿Y quién se encargó de presentar a Cristo? Pablo. Él se encargó de presentar a Cristo. Tiene mucho que ver, hermanos, cómo nosotros presentamos a Cristo en este mundo. Usted que ha recibido, ha visto, ha tocado, ha disfrutado quien es Dios, así lo tenemos que presentar también. La verdad, hermanos, es de que nuestra fe tiene que quedar con huellas en este mundo. Así como se lo digo, su fe no pasa desapercibido. Hay personas que dicen, yo quiero ser como esta persona que busca a Dios como debe de ser. ¿Qué está dejando ahí? Huellas. Hay personas que dicen, yo quiero tener el gozo que usted tiene. Animo, está dejando huellas, ¿no? Yo quiero sentir lo que usted siente. Como dijo un día aquel príncipe, ustedes se recuerdan, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, dijo. ¿Eh? Pues sea por poco, por mucho, como quisiera que todos fuesen como yo, dijo, ¿verdad? ¿Qué pasaría que si todos fueran como usted, hermano? ¿Qué pasaría que si todos fueran como usted? Pues habrían muchas sorpresas, digo yo. De verdad, habrían muchas sorpresas si todos fuesen como uno. Algunos con una indiferencia en cuanto al evangelio, otros con desprecios, pero otros no. Otros con un espíritu de encontrarse con Dios cada día, ¿verdad? Otros transmitiendo lo que han recibido de Dios, como no se imaginan. Oigan lo que dice este salmo que acabo de leer con ustedes. David está hablando de su experiencia, que fue sacado del pozo de la desesperación. O sea, está hablando aquí de un antes y también está hablando de un después. Fue sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de muchas cosas que oprimían su vida. Pero viene él y dice, cómo me gusta el versículo 2, versículo 3. Sí, versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Usted se ha puesto a pensar en alguna oportunidad si todos alabaran a Dios como usted alaba a Dios? ¿Qué pasaría si todos alabaran a Dios así como usted lo alaba? Ah, yo diría, hermanos, hacemos retumbar este lugar. De veras. ¿Saben ustedes que hay personas que por la impresión, por el impacto de sus cánticos o de sus expresiones, dicen que se quebran los vidrios? ¿Sí? Pero que todos cantaran como usted. ¿Cuántos desearían que todos cantaran como yo canto? ¿Desearía? Ah, yo sí deseo que todos cantaran como yo canto, de verdad. A mí me gusta cantar, hermano. ¿Y usted? Ja, ¿cómo no cantarle al que me sacó del pozo de la desesperación, hermano? Así como se lo digo. De verdad, yo sí les digo, yo disfruto mi vida en Dios, hermanos. Algunas veces cuando hablo de mi experiencia digo, yo sí fui privilegiado, sinceramente. ¿Y usted? Yo digo que también. ¿Por qué razón? Bueno, yo en lo personal, Cristo llegó a mi vida siendo un adolescente, un niño prácticamente de 12 años, donde no había intervención ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de nadie. Fue algo tan especial. Usted tal vez tuvo su oportunidad, tal vez más después, pero yo no soy arrepentido de que Cristo haya llegado a mi vida siendo un niño, un adolescente. Y hasta el día de hoy sigo disfrutando lo que Cristo me ha dado, hermano, de verdad. Por eso de que yo le digo, todos deberían de cantar como usted canta. Así como se lo ve. En esa expresión, en ese júbilo, puso en mi boca cántico nuevo. ¿Y qué dice? Alabanzas a nuestro Dios. Y dice que esto lo verán muchos. ¿Y qué dice? Temerán y se sentirán movidos a confiar en Dios. Tal vez no todos, pero por lo menos que todos sepan que mi Dios vive. Que mi Dios no ha cambiado, que mi Dios tiene poder, que mi Dios vive y permanece para siempre. Por eso ahora usted puede comprender cuando el apóstol Juan, él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso les predicamos, dice. Qué seguridad, ¿no? Qué confianza, qué certeza. Así debe de ser la iglesia, para que usted pueda dejar huellas de su fe dentro de una sociedad, dentro de su familia y en este mundo. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Dice aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a explicarles un poquito y rápidamente del contexto del texto que vamos a leer. Resulta de que Elías se encontró así en una época de tanta apostasía en Israel, donde el mismo pueblo de Israel se había inclinado a otros dioses. Y él hace una prueba. Y él pone a prueba yo diría el poder de Dios. Y hace lo que yo diría alguien que tiene sentimientos por Dios para que los demás esto en el versículo y vean quién es Dios realmente. Viene él y se da esto en el versículo 36. Ya después de que los otros 400 profetas, ellos habían hecho un sacrificio y habían y Dios no les respondía por ningún lado. El Dios Baal no les respondía. Y él viene y le dice, griten más duro. De repente está durmiendo o de repente va de viaje y todo lo que les empieza a decir. Pero cuando a él le toca, y oiga, dice, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, soy tu hijo, como quien dice, Señor, no me dejes avergonzado, Señor. Aquí va ligado el sentimiento de un hijo de Dios, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué dijeron, hermanos? ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué hizo Elías? A eso le llamo yo huellas de mi fe. Huellas de mi fe en Dios. Viene él y dice, Señor, que este pueblo conozca que no hay otro Dios como tú, Señor. Jehová, respóndeme. Viene Dios y responde, dice que cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua que habían echado alrededor, porque había una zanja y todo el agua, dice que se consumió. Y dice que todo el pueblo viene. Jehová es Dios, dijeron. Motive usted, hermanos, a los demás, que Dios no ha cambiado. Que Dios vive y permanece para siempre. Muchos han tratado de transmitir a Dios como un Dios de historia, como un Dios que ya pasó. Yo quiero decirles, hermanos, Dios es eterno. Dios no ha cambiado. Él permanece vivo. Él es eterno. Uno su nombre y no cambiará, hermano. De usted a conocer quién es su Dios. De verdad. De a conocer ante los demás que ha sido cambiado por el poder de Dios. De a conocer a los demás que no hay como su Dios. Así. Que no tiene comparación alguna. Viene aquí el profeta, todo lo que hizo. Dice que todo el pueblo viene. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y comenzaron a adorar a Dios. Porque reconocieron que como Jehová de los ejércitos no hay ninguno. Esas huellas de mi fe. Otro pasaje. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice ahora en el versículo 23, aquí habla de la experiencia de David contra su enemigo, contra su adversario, y dice, mientras él hablaba con ellos, y aquí aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat. El filisteo de Gad salía dentro de las filas de los filisteos, y hablaba las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel varón, a aquel hombre, huían de su presencia. ¿Y qué dice ahí? Ya se imaginan ustedes lo que estaba pasando en aquel campamento. Semejante hombre de guerra que daba miedo, solo con su presencia daba miedo. Dice que todos los hombres de Israel, los hombres de guerra, huían de su presencia, se escondían. El temor, hermanos, es la falta de fe en la vida de un creyente. El miedo, la inseguridad es la falta de fe en la vida de un creyente. Por eso de que nosotros, usted y yo, debemos de afirmar nuestra fe en el Señor. ¿Qué pasaba con esos soldados? También eran guerreros los que estaban ahí presentes. Dice que solo al oír la voz de aquel hombre, solo al oír sus palabras, dice que temblaban. Adelántese un poquito en el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Hasta él le trató de meterle miedo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo David aquí? Perdón, ¿qué estaba haciendo Saúl aquí con David? Metiéndole miedo. ¿Saben ustedes, hermanos? No debemos de transmitir, infundirle miedo a los demás. No. Si usted viene, va a visitar a un enfermo y lo mira. Hermano, va a hacerse un su chequeo porque esa enfermedad puede ser. ¿Qué hizo ahí? Déjeme decirle, no inyectó fe, inyectó miedo. Y en ese momento se está convirtiéndose en un instrumento del diablo para meterle miedo a la otra persona. Tan duro puede ser lo que estoy diciendo, es verdad. Así como se los estoy diciendo. Es verdad, usted puede inyectar miedo o puede inyectar fe. Como lo que pasó aquí, viene Saúl, viene él. Y en lugar de motivar que había alguien, porque nadie quería ir a la guerra, dice que todos huían. Pues viene él y dice: pues yo iré, no tengan miedo, yo sí voy a ir. No podrás, le dice. No vas a poderle, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Le empezó a meterle miedo primero. Pero cuando alguien tiene a Dios, oigan lo que dice, hermanos. Qué impresionante esto. Y dice, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Qué dice? Lo vistió como un guerrero. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, como quien dice, se despojó de ello. Y tomando su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué quiere decir? Eso le empezó a meterle miedo solo con sus palabras, ¿verdad? Eso es. Saben ustedes de que uno de los de las trampas del enemigo de Satanás es precisamente meter miedo. Eso es. Y no ha cambiado. Y seguirá con su con esa arma mortal en meter miedo. Y ya les dije que el miedo es la falta de fe en la vida de un creyente. Entonces dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y oigan cómo me gusta esto que expresa David aquí. Ni siquiera, hermanos, había comenzado el combate y viene él y anticipa y anuncia todo lo que iba a hacer con su enemigo. A eso se llama fe. Viene y le dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá. ¿Cuántos quieren dar a conocer que tienen Dios, hermanos? Usted debe dar a conocer que tiene Dios. Así como se los estoy diciendo. Hay mucha gente que dan a conocer que tienen religión. Así decía yo antes también. Yo decía antes: esta es la religión que mis padres me dejaron. Aquí nací, aquí voy a crecer y aquí voy a morir. Así decía yo. En mi ignorancia. Pero lo que presentaba era mi religión. Pero no, usted debe de dar a conocer quién es su Dios. Toda la tierra sabrá. ¿Qué dice ahí? Que hay un Dios. De a conocer quién es su Dios, hermano. De veras. De a conocer quién gobierna sobre su vida. No tenga temor, no tenga miedo. De a conocer. Lleve a los demás a conocer quién es su Dios. Y toda la tierra sabrá. ¿Qué dice ahí? Versículo 47. Y sabrá toda esa congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Puras palabras de fe, va, cargados de fe, hermano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego todo Israel, y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos. Bueno, ahí sigue la historia más adelante, pero ahí me detengo con lo que les quiero transmitir. Usted, hermano, debe dejar huellas de su fe en el mundo. Huellas de su fe en su familia. Así como se lo digo. Usted debe de dar a conocer lo que Cristo ha hecho en su vida. El poder de su Dios, usted lo debe dar a conocer. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros en este mundo somos embajadores? Así como se los estoy diciendo. Embajadores de Cristo. ¿Qué pasaría si nosotros como fuéramos representantes? Pensemos, vamos a representar a Guatemala ¿ante qué? Ante Panamá, por decirles algo. Y yo voy a ir y viene un panameño y me pregunta, ¿y qué es lo mejor que hay en su país? ¿Qué es lo mejor que hay en su país? Ah, pues yo le quiero contar que si usted va a ir a mi país, ahí hay muchas zonas rojas usted. Ahí viera que asalta mucha gente, ahí asaltan en los buses, ahí que no sé qué. ¿Qué pasaría con... ¿Le daría ganas de venir a Guatemala? ¿Saben ustedes que hay muchos creyentes que hacen exactamente eso? Ah, y usted viera que... Yo desde que me metí en el Evangelio, viera que cómo me ha ido mal. ¡Hala! Sí estamos graves, ¿ah? De veras, y yo he oído personas que dicen eso. Ah, usted viera que yo desde que me metí en el Evangelio, viera usted que no encuentro trabajo. ¡Hala! Yo usted viera usted que, ah, viera que luchas vivir en el Evangelio. Usted viera que usted motivaría a los demás a seguir a Cristo así. Yo diría que no. Yo diría que no. Preséntese usted como la muestra de la obra de Cristo en este mundo, hermano. Haga que los demás cante a Dios. Haga que los demás crean en Dios. Haga que los demás busquen a Dios. Aunque no perseveren. Pero por lo menos que sepan que usted sí está dejando huellas de su fe en esta vida. Hay más ejemplos en la Biblia, pero realmente el tiempo se nos haría muy... Pero voy a resumir uno. Fíjense que la Biblia habla de la experiencia de un siervo de Dios llamado Elías. Resulta de que Elías ya iba ya en el epílogo de su ministerio. Y buscó a alguien. Y precisamente se llamaba Eliseo. Y Eliseo iba con Elías y todo lo que Elías hacía, la forma en que buscaba a Dios, la forma que adoraba a Dios. Y a Eliseo le impactó tanto, tanto aquella experiencia, que cuando ya iba a ser, tuvo un éxito. Elías. Porque Elías tuvo una experiencia maravillosa. Que él no vio muerte, hermano. Él no murió. Pero viene antes de esa separación con su discípulo, llamado Eliseo, le dice: bueno, pídeme lo que quieres, le dice, y se te será hecho. Le dice. Viene Eliseo ni lento. Como dicen, ni perezoso. ¿Sabe qué pidió? Doble porción de su espíritu pidió, hermanos. Así le dijo: ya que me estás dando la oportunidad, una doble porción de tu espíritu necesito, le dice. Cosa difícil has pedido, le dice. Pero si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho, le dice. Así le dijo: te será hecho. Y de ahí para adelante no se desprendía de él para nada, hasta que dice que llegó un carro de fuego, arrebató a Elías, y cuando se da cuenta Eliseo de semejante acontecimiento impresionante, aquello viene y todavía se agarra del manto de Elías. Y cuando se agarró, se le cayó el manto a Elías. Y se cayó. Pero lo cierto es que Elías se fue. Se lo llevó Dios. Y él Y con aquella impresión que vivió Eliseo, agarra el manto y cuando se desapareció, se lo llevó Dios. Viene y dice que agarra el manto, lo dobla, se va a parar en la orilla del Jordán. Se va a parar en la orilla. Viene con el manto en su mano. Dice que viene y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Dice. Y dobló el manto. Y golpea las aguas con su manto y se divide. Hizo exactamente lo que su maestro había hecho. Exactamente. A eso se llama huellas de fe. Huellas de fe que dejó Elías ahí. Y viene el otro y hace exactamente lo mismo. Y Dios lo respalda. Yo quiero decirle, hermano, ¿a cuánto está motivado usted a confiar en Dios? ¿A cuánto está motivado usted a que busquen a Dios? ¿A cuánto está motivado usted a que se santifiquen, que lleven una vida consagrada a Dios? ¿O no? ¿O ven una clase de vida, una vida así, a medias, de doblado ánimo, que a veces sí quiere, a veces no? Como me dijo alguien un día, puro dólar. Usted a veces, bueno, ahorita el dólar ya no ha subido ni ha bajado, se ha mantenido, pero así dijo. En aquella época donde había que aprovechar los momentos en que había que vender los dólares cuando estaba caro, ¿eh? Pero ¿qué me dio a entender que el hermano con eso? Que a veces estaba arriba, a veces abajo. A veces con ganas de evangelizar, a veces sin ganas de evangelizar. A veces con ganas de orar, otras veces sin ganas de orar. A veces con ganas de venir a la iglesia. Un día yo oí a alguien que con su pareja. Ah, no, mejor ya no voy a la iglesia, dijo. Alá. Ahí sí estamos graves, ¿verdad? De verdad. Estamos graves porque imagínense por un problemita ahora el que va a pagar las consecuencias es Dios. No, hombre. ¿A cuánto está motivado usted de verdad que busquen a Dios? Viene aquel siervo de Dios, Eliseo, y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y agarra el manto de Elías y lo dobla. Golpea las aguas y se divide. Huellas de fe. Esas huellas que debemos de dejar. Hasta aquí vive un vecino que, ja, ¿cómo cree en Dios? Aquí vive un vecino que ama a Dios. Aquí vive un vecino que, qué bonito, ¿eh? Huellas de su fe en Dios, hermano. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Versículos de la palabra del Señor que cómo motivan. En el libro de Hechos, capítulo 3, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice: y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando. ¿Y qué dice ahí? Pero la última parte, ¿cómo dice? Bonito, ¿eh? ¿Saben por qué hizo Pedro? Es uno de los primeros milagros que se dio. ¿Saben por qué Pedro hizo esto? Y Juan. Si ese era el legado que el Señor Jesús les había dejado. Lo que les plasmó en ellos. Lo que el Señor Jesús plasmó en sus discípulos. Después de que ya no estaba el maestro, ya había cumplido el plan más perfecto de salvación para la humanidad. Iglesia, ahora les tocaba a ellos continuar el ministerio. Por eso que la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Así es, ¿verdad? Así es, la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Entonces, como ellos habían visto con sus propios ojos, haber visto lo que Jesús hacía, cómo tenía misericordia, vinieron ellos y hicieron exactamente lo mismo. Dice que al ver a aquel hombre que iba a pedir limosna, que pedía algo todos los días, llegaron, míranos, le dice, y aquel hombre se les quedó viendo fijamente. No tengo plata ni oro que dártele, pero lo que tengo te lo doy. Dice que aquel hombre esperaba recibir algo y viene y dice, en el nombre de Jesús, levántate. Y le extendieron la mano y lo levantaron. La buena pregunta, hermanos, es, ¿y usted tiene fe para darle también a otros? Así debería de ser. ¿Saben por qué? Dice la palabra del Señor de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Imagínense qué responsabilidad. Oímos palabra de Dios los días martes. ¿Cuántos asistieron al centro de estudio bíblico anoche? Yo creo que todos, ¿no? Oímos palabra de Dios los días martes. Oímos palabra de Dios los días miércoles. Oímos palabra de Dios los días jueves. Oímos palabra de Dios los días viernes. Oímos palabra de Dios ahora que los hermanos nos están transmitiendo todos los días. Oímos palabra de Dios los días sábados. Oímos palabra de Dios los días domingos. Más usted ora por su lado, más usted lee la palabra por su lado, más reflexiona en Dios por su lado. ¿Qué quiere decir eso? Debería de tener para dar. Así. Debería de tener para dar. No le va a pasar lo que me pasó un día a mí. Estaba enfermo. Recuerdo que estaba una cuestión así en el brazo que un perro me había mordido. Y según dice que son 20 inyecciones, dice. Así dicen. Pero recuerdo que se me inflamó el brazo, así literalmente, donde aquel perro me ensartó sus colmillos arriba y abajo de mi brazo. Pues yo me lo lavaba con agua y sal, me lo lavaba. Pero de todas maneras se me inflamó. Recuerdo que me estiraba el brazo y me salía la materia así. Y en eso llegó un hermano a visitarme. Me dijo, vos, me dijo, solo con eso. Ya se imaginan ustedes. Así, solo su expresión. Dejó ensartado el dardo maligno ahí. Me dijo, vos, si se vas a perder el brazo, me dijo. Así me dijo. Así. No vayan a pensar ustedes, hermanos, que no me caló aquel dardo, que tal vez el hermano, por falta de oración, por falta de búsqueda de Dios, el diablo lo usó para ensartarme esos dardos. Aquí en la cabeza. Dije yo. De verdad, y si me llegara a podrir el brazo y lo pierdo, dije. Y se me quedó, pero no me lo lograba quitar de la cabeza. Y peor que yo había visto gente así con... Ya se imaginan, aquí se me quedó ensartado aquello. Dije, oh Dios mío, no. Dios mío, en tu nombre, Señor, que no pase esto, Señor. No, no, no. No, Señor, que no pase esto. Sáqueme de la cabeza, Señor, esto. Y mi mano se fue secando poco a poco y se cerró la herida. Hasta el día de hoy tengo ahí el agujero ahí en el brazo. Tengo ahí el agujero, dos agujeros ahí, pero se cerró. Así, así fue. Pero a lo que voy es esto. Cuando uno no está cerca de Dios, va a ministrar uno duda. Va a ministrar uno inseguridad. Puro el rey Saúl. No, hombre, no vas a poder, hombre. Ala, es que él es un hombre de guerra y tú un muchacho. Así le dijo. Cuando nuestra vida no está cerca de Dios, seguramente vamos a ministrar inseguridad en los demás. Procure usted, hermano, dejar huellas de su fe, de su santidad, de su amor, de su temor a Dios. Procure dejar esas huellas en el mundo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate, va. Cuando uno está cerca de Dios, tiene para dar. Ya. Cuando uno está lejos de Dios, ni hay para uno, se vuelve uno un mendigo, ¿no? Así, un mendigo se vuelve uno. La buena pregunta es, si todos tuvieran la fe que usted tiene, ¿qué pasaría? Ah, yo diría que se moverían las montañas, ¿no? Así es. Y por último, un pasaje más. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, voy a leer en el versículo 23, dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? ¿Qué dice? Qué bonito, ¿eh? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿A cuántos ha estimulado usted? Ha estimulado para el bien. Ha estimulado. Hay gente que fíe en Dios. Hay gente que estimulan a otras, pero para desmotivarse. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el desánimo en un creyente también se transmite a los demás? Algunas veces para las vigilias así dicen, hermano: ah, yo quiero estar cerca de ese hermano porque tiene espíritu de oración, dice, hermano, yo quiero estar cerca de usted. Pero ¿qué pasaría si usted para una vigilia no tiene espíritu? Y lo más probable es de que se alejen de usted, ¿no? Ah, yo no me quiero sentar cerca de él porque me quedo dormido. ¿Saben ustedes que se puede transmitir? ¿A cuántos ha estimulado usted a que lea la palabra? Yo quiero decir, yo he encontrado aquí los tesoros más preciosos, hermano. De veras. Aquí están los tesoros preciosos. Aquí encuentro consejo, encuentro sabiduría, encuentro el consuelo, encuentro la fortaleza, encuentro... Aquí está. Cuando usted necesite de algo, encuéntrelo aquí, aférrese a ello y Dios es fiel a su palabra. Dice que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Motive usted a los demás a que busquen de Dios. ¿Cómo estará su condición espiritual? ¿Cómo estará su fe? ¿Cómo está su confianza en Dios? ¿Vamos para adelante? ¿O está estancado? ¿O ha venido para abajo? Yo le invito, incline su rostro un momento y reflexione por un momento, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Un feliz retorno a sus hogares.
Amén.